Porque hablar de áreas protegidas es importante. Compartir experiencias y conocimientos en relación al cuidado y gestión de estos sitios vitales para la sociedad. Aquí comienza De la Ocalpaine, el primer podcast dedicado a la difusión de las áreas protegidas de Chile. Produce Fundación Áreas Protegidas.
Muy bien, sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a nuestra radio Áreas Protegidas. Esta es una instancia que hemos creado desde Fundación Áreas Protegidas para dar a conocer nuestro trabajo y al mismo tiempo para relevar a las personas y organizaciones detrás de la gestión de nuestras áreas protegidas a lo largo de todo nuestro país. Soy Teo Pacheco, director ejecutivo de nuestra fundación, y además quisiera contarles que nuestra radio tiene tres temáticas en las que organizamos a nuestro invitado. Por un lado tenemos De la Ocalpaine, en el cual conversamos con personas y organizaciones que nos cuentan toda su gestión que están haciendo en terreno, todas sus acciones, sus proyectos e impactos en las áreas protegidas. Por otro lado tenemos a las y los guardaparques, donde contamos historias, vivencias, experiencias de quienes están en áreas protegidas públicas y privadas a lo largo del país. Y también tenemos nuestros capítulos que dedicamos a hablar de naturaleza y salud, principalmente en función de las áreas protegidas, cómo estos lugares nos permiten sentirnos mejor y nos proveen bienestar. Hoy tenemos un capítulo de La Ocalpaine y vamos a hablar de áreas bajo protección privada, un tema que hemos tocado prácticamente en todos nuestros capítulos anteriores, desde que creamos esta radio el año pasado, el año 2020, y tenemos una invitada de lujo, Constanza Pinochet, quien es directora de Fundación Yampanguí, y ella tiene gran experiencia en áreas bajo protección privada. ¿Cómo estás, Connie?
Hola, Teo. Muy bien. Muchas gracias por esta invitación. Muy honrada de estar aquí compartiendo.
Qué bueno, pues bienvenida. Eres muy, muy bienvenida porque creemos que tienes mucho para contarnos, tanto desde tu rol en Yampanguí, como además, que es muy importante mencionar a nuestros auditores y auditoras, que eres directora saliente de Así Conserva Chile, lo que te permitió tener una gran experiencia y ver muchos ejemplos, me imagino, a lo largo del país.
Sí, efectivamente, a fines del año pasado dejé de ejercer el cargo ahí, como directora ejecutiva desde principios del 2017.
Bueno, vamos a profundizar ahí en un ratito más, pero queremos partir con una primera pregunta que le hemos hecho a varios de nuestras invitadas e invitados, y es un poquito cómo surge tu conexión con la naturaleza. Cuéntanos de eso.
Bueno, yo creo que no ha sido un evento particular, muy marcador, sino pequeños sucesos. Desde la infancia, yo creo, la posibilidad de tener cercanía con experiencia con la naturaleza, ya sea algunas vacaciones, las vacaciones que acampamos con mi familia, o una vez fuimos al desierto florido, y yo creo que luego de eso ya fue súper marcador haber sido scout. No sé si habrá más scout en esta audiencia, pero sin duda es como una experiencia que te mantenía súper cercano a eso, y después realmente todo se va juntando y te empieza a hacer sentido también claro. Proteger que tanto claro. Disfrutaste, es como una sensación, yo creo, innata.
¿Tus experiencias fueron principalmente ligadas al norte de Chile o más hacia el sur? ¿Quizás hay alguna tendencia por ahí?
Yo creo que en primera instancia más de la zona central, que es lo más cercano, haber visitado por ejemplo el jardín botánico de Viña, cosas así, o un camino de farellones, son como la zona más mediterránea que conocemos, y ya de quizás más grande la posibilidad de ir a mochilear a parques nacionales del sur. Como que el sur no es algo que había explorado a tanto, y me impresionó muchísimo cuando tuve experiencias como estos bosques valdivianos. Claro, el desierto florido también me marcó muchísimo. Yo creo que tenía 10 años, como no olvidar ni el olor tan particular de algunas flores, que he ido a buscarlo posteriormente y te marca realmente.
Te conecta con esos recuerdos, me imagino. Qué buena, qué buena. ¿Tú qué estudiaste, Connie?
estudié biología, licenciatura en biología en la Perfecto. Universidad de Chile.
Y estuviste también desarrollando consultorías previo a tu experiencia, por ejemplo, con Así Conservas Chile, más que nada en ese tipo de trabajo.
Sí, justo después de la licenciatura hice ahí mismo en la Facultad de Ciencias un máster en ecología. También justo después de eso trabajé un par de años en una consultoría de medio ambiente, donde ahí también tuve la posibilidad de ir a muchos terrenos, aprender a usar instrumentos de terreno. Eso estuvo súper bueno, como cosas más técnicas, informes, ese Perfecto. Tipo de cosas.
Ya viendo un poco de tu perfil, que le contamos a toda nuestra audiencia, pasemos vamos a los bifes, como diría una gran amiga argentina con la que estuvimos trabajando en la celebración de las áreas protegidas de Latinoamérica y el Caribe, la Ana Julia Gómez, que le enviamos un saludo. ¿Qué son las áreas bajo protección privada? ¿Por qué son importantes? ¿Qué es este nombre como rimbombante, amplio, quizás? ¿Cómo las podemos definir?
Claro, me doy cuenta que es un término un poco difuso o que cuesta, a pesar de que te lo mencionen, cuesta entender exactamente por qué es tan distinto a lo público o si es lo mismo, porque yo misma incluso teniendo bien cercano el áreas alguna, como después finalmente me metí en lo del Parque Hacienda El Durazno, no hacía una distinción tan clara, incluso teniéndola muy cercano. Y no fue hasta como un poco antes de ya ingresar a Así Conserva Chile que realmente dimensioné el tamaño como de este movimiento finalmente ciudadano que está por detrás de estas áreas, que también, al igual que áreas públicas, son áreas protegidas. Y bueno, en la teoría, en el fondo, define un poco estas, las áreas protegidas son espacios geográficos que están dedicados y gestionados especialmente para la conservación. Solo que en el caso de estas áreas, las áreas bajo protección privada, la gestión, o lo que le llaman la gobernanza, es decir, quién decide cómo hacer las cosas, cuándo hacerlas, son personas o entidades privadas. Y está, al menos en Chile y en realidad en general, están súper de la mano de lo que ya serían las áreas comunitarias, que en el fondo es súper difícil la distinción a veces, pero no es exactamente lo mismo en sentido que la gobernanza ya vendría siendo de una comunidad que puede ser indígena o no necesariamente indígena, pero tiene un arraigo súper fuerte a ese territorio. Entonces, en general, un poco en Así Conserva Chile también se mueve en ese mundo que a algunas personas, a mí me gusta el término, es la conservación voluntaria. Es decir, que no es algo que está llevado a cabo por el Estado, sino que son personas, grupos de personas o entidades a cargo de esto de manera intrínsecamente voluntaria. Eso es súper fuerte y es impactante.
Toda la razón. De hecho, fíjate que como fundación en esta radio y en ocasiones en las que estamos dando charlas, cursos, que conversamos con personas y le comentamos acerca de las áreas bajo protección privada, este término de lo privado, ¿no? Hace como una, genera como una sensación de que no sé si puedo ir, de que se confunde muchas veces con esto del acceso público o no que tendría para un lugar. Y ahí sería importante quizás contar cómo es esto, qué significa que sean privadas desde lo de la gobernanza que tú ya decías, pero ¿puedo, por ejemplo, una persona común ir a un área bajo protección privada así como así?
Claro, bueno, efectivamente el apelativo privado es súper fuerte en este país, también suena como algo que no todos pueden acceder. Yo creo que la mayoría de las áreas bajo protección privada sí están abiertas al público, en el sentido de que no necesariamente todo el tiempo uno puede llegar y siempre va a haber alguien esperándote en una recepción, como sucede sobre todo en las áreas públicas, pero sí se pueden coordinar visitas o tienen sentidos de investigación o de educación ambiental, o sea, es posible visitarlas. Y muchas de ellas sí tienen una visita irrestricta en el sentido que uno puede llegar e ir. Y quizás esas mismas áreas la gente cree que son públicas. Como por ejemplo el Parque Andino Juncal, que es súper conocida esa área. Y esa área no es una gobernanza pública, sino privada. En ese sentido, precisamente se cambió este término de áreas protegidas privadas que se usaba antes a áreas bajo protección privadas, que en español no suena tan distinto, pero en inglés sí tenía una sutileza. O sea, era mucho menos sutil la diferencia, para dar a entender que el fin, o sea, si bien la gobernanza es privada, esto apunta a un bien público. Es decir, toda la sociedad y el medio ambiente finalmente se benefician de la existencia de estas áreas y la mayoría sí están abiertas a público. Bueno, por ahí recomiendo el sitio que gestiona así Conserva Chile, que se llama Reservas Naturales, donde hay una selección e información de las áreas de ASI Conserva Chile que se pueden visitar y cómo visitarlas, cuánto cuestan, y ese es un proyecto súper interesante que...
¡Estupendo!
Es Reservas Naturales.
Entonces, ese sitio web es www.reservasnaturales.cl, ¿cierto?
Sí. Y bueno, y no quita que hay áreas bajo protección privada que efectivamente no se pueden visitar. Por ejemplo, hay proyectos que enfocan sus esfuerzos en la restauración, por ejemplo, o la investigación, y que las visitas que pueden hacer son en ese contexto y no de turismo quizás ni de educación ambiental, pero precisamente pasa porque los esfuerzos económicos de gestión, todo está enfocado en otro fin y no necesariamente siempre es en fondo vincularse con otras personas, que también me parece que es legítimo.
Súper claro. Y ahí, en relación a esto mismo, ¿cuáles crees tú que son estas similitudes que tienen las áreas bajo protección privada con otras áreas públicas? Pensemos en parques nacionales, por ejemplo, reservas nacionales.
Bueno, yo creo que hay mucha mayor diversidad en la parte privada porque no está regulado cómo se tienen que hacer las cosas. Cuando nadie te dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, porque no hay tampoco un reconocimiento oficial de estas áreas. Es decir, podría cada quien hacer lo que quiera, de la forma que quiera, pero finalmente se empiezan a generar cosas en común en la forma de hacer lo que se está haciendo. En fondo, las técnicas para llevar esta gestión, el armar un plan de manejo donde uno va definiendo qué es lo que quiere conservar, identificando las amenazas, gestionando estas amenazas, es decir, cercando, regulando las visitas, es decir, todos confluyen muchas veces como a puntos en común solamente por el hecho de ser como un rubro similar, que es cuidar esta biodiversidad o objetos también culturales que están al interior de estas áreas.
Que es cierto eso que mencionas, porque al final la división está... Es un cerco finalmente lo que puede dividir un área bajo protección privada de una pública, pero en términos del ecosistema va a ser el mismo, y ahí la vida silvestre en el fondo no va a reconocer estos límites. Ellos van, cierto, de un lado a otro. Entonces, cuando hacemos gestión de una amenaza, por ejemplo de un incendio, al final es importante que las medidas se adopten y estén en la mejor forma posible gestionadas, coordinadas entre ambos, ¿no? Entre los públicos y los privados.
Claro, de todas maneras, o sea, yo creo que pasa en lo privado que hay más creatividad porque se buscan formas alternativas de hacer las cosas y, bueno, lo público todo está a cargo del Estado, en este caso de CONAF, entonces tienen la posibilidad de tener señalética, uniforme, quizá personal constante, pero en lo privado nada está asegurado, no está asegurado ni el financiamiento, absolutamente nada. Entonces buscan distintas maneras, pero de lograr este objetivo común. Y como tú dices, es fundamental esta coordinación de los actores, porque están todos en los territorios, finalmente lo público llega a todos los rincones del país. Y yo creo que la experiencia que tenemos en el Parque Hacienda Durazno es súper virtuosa en el sentido de que ya hace un par de años se firmó un acuerdo de derecho real de conservación con CONAF. O sea, es CONAF quien tiene la titularidad de este acuerdo y se han logrado cosas súper entretenidas. Ellos mismos buscan formas de potenciar lo que se está haciendo con sus proyectos o postulando a tales fondos o, bueno, visitando el área, dando consejos. Entonces, yo creo que esa es la fórmula de todas maneras, ir juntando los actores.
Este, corrígeme si me equivoco, fue el primer acuerdo de derecho real de conservación entre un público y un privado, ¿no?
Creo que igual podríamos decir que antes fue el de Bosque de Zapallar, que tuvieron un acuerdo con la Municipalidad de Zapallar. La Municipalidad como igual una organización pública.
Ah, pero, perfecto. Entonces quizás fue el primero que tuvo CONAF.
Claro.
Con un privado.
Primero que en fondo alguna entidad del Estado que se dedica a la conservación, como sería CONAF, toma la titularidad del acuerdo. Y eso igual es histórico y ha sido un buen ejemplo y esperamos que se sigan dando más, como una fórmula también de que CONAF aumenta su, los terrenos donde puede proteger sin necesariamente comprar las propiedades o tener que tener todo el aparataje que implica una nueva área protegida pública.
Este episodio es presentado por Programa Pequeños y Jóvenes Guardaparques, de Fundación Áreas Protegidas.
Pasémonos dentro de las áreas bajo protección privada, comentamos las similitudes con áreas públicas, la importancia de estas. Y ahora, dentro del mundo de las áreas bajo protección privada en Chile, tenemos a la asociación gremial Así Conserva Chile, creada, cierto, en el año 2010, donde te tocó dirigirla entre los años 2017 hasta el año pasado, ¿cierto?
Claro.
Cuéntanos un poquito, ¿cuál es la función de Así Conserva Chile? ¿Por qué es importante que exista?
Bueno, justamente este año se cumplen los 10 años de esta asociación, que se creó con un espíritu de ayudarse entre sí, distintas personas y agrupaciones, hay universidades, hay familias, o sea, es muy variado el tipo de personas que lo conforman. Y bueno, es importante señalar que históricamente no se ha logrado crear una figura de reconocimiento oficial para las áreas bajo protección privadas, ni mucho menos para las áreas bajo protección comunitaria o específicamente las áreas indígenas. Entonces, en este contexto donde es adverso realmente gestionar todos estos terrenos, se fueron agrupando distintas asociaciones en la región de Valdivia. Y eso como con antecedentes, como proyectos previos, donde participó harto el Ministerio del Medio Ambiente también, pero agrupaciones, sobre todo ciudadanas. Eso yo creo que es como lo más destacado de este movimiento, que es intrínsecamente ciudadano, que surge entre ellos, se organizan para crear una organización gremial, en este caso, que se llama Así Conserva Chile, y ha ido sumando socios, que cada socio representa a un área bajo protección privada, pero también de comunidades de pueblos originarios. Y en ese sentido es súper importante también esa distinción de que en el fondo no se reconocen con este apelativo de privado, y es distinta la gobernanza, es distinta la gestión, es distinta la cosmovisión ya. Entonces, Así Conserva Chile representa estas dos cosas también. Iniciativas de conservación en áreas privadas y de pueblos originarios que buscan formas de representar esta conservación que es alternativa a la pública, pero está ejerciendo un rol público con una figura formal, en el fondo. Se puede participar en instancias de diálogo con instituciones públicas, pero también formar otras agrupaciones, ir incidiendo en las políticas públicas, buscando capacitaciones entre ellos mismos o charlas, y haciendo más fácil lo que todos ya están haciendo y que siempre les cuesta un montón porque hay muchos detalles de gestión, de finanzas, cosas técnicas, de investigación. O sea, es decir, hay muchos detalles, todo el tema legal.
O sea, Así Conserva Chile en el fondo es una red de trabajo donde se apoyan entre los distintos socios, donde comparten experiencias y en el fondo hacen una fuerza común para lograr posicionar a las áreas bajo protección en Chile.
Claro, se busca unir todo esto en una voz común. A pesar de lo diverso que son, se buscan los puntos en común para poder representar en fondo las necesidades, la importancia y hacerlo una prioridad mayor también. Es decir, visibilizar sobre todo lo que ya se está haciendo ya desde los años 90. Hay muchas áreas emblemáticas. Bueno, tú mismo conoces el Santuario El Cañi, que es la primera, si no me equivoco. Sí. Que ya en los 90 estaban súper instaladas en este país y han ido surgiendo año a año, cada vez surgen más áreas. Y eso no está contabilizado en términos del Estado. Bueno, y la misma sociedad muchas veces no reconoce estos esfuerzos o no se da cuenta que son voluntarios y que hay mucho esfuerzo por detrás. Y que también es súper importante señalar que no es lo común que hayan áreas como de grandes territorios con familias adineradas. En realidad resuenan varios proyectos así, pero son los menos, ¿no? Son los casos contados, como que la gran mayoría de estos terrenos son gestionados por grupos pequeños que no tienen tanto financiamiento en realidad. Uh-huh. Entonces es todo un desafío. Y por eso es ahí como la necesidad de unirse y poder canalizar en el fondo. Y ayudarse entre sí, conocerse, compartir las experiencias, yo hice esto te podría funcionar, qué sé yo.
Que es cierto lo que cuentas, sí. Bueno, como fundación, cuando nos ha tocado estar haciendo charlas, participando en cursos, seminarios a lo largo del país, hemos tratado de llevar mucho este mensaje. Y ahí es cuando nos ha tocado conocer a propietarios, propietarias que tienen a veces desde 10 hectáreas, otros que tienen unos cientos, otros que tienen unos miles, invitarlos un poco a esta comunidad, a esta red que es Así Conserva Chile, para que precisamente conozcan a otros de sus pares, a otros que viven los mismos problemas, que tienen un marco legal adverso y que necesitan salir adelante. Así que qué bueno que Así Conserva Chile ya con sus 10 años siga generando impacto. Aprovechamos de mandar un saludo muy afectuoso al actual director ejecutivo de Así Conserva Chile, al Guillermo Zapag, porque también le deseamos totalmente mucho éxito en esta gestión y en seguir llevando al crecimiento de esta organización tan importante para las áreas bajo protección privada de nuestro país. Una última pregunta antes que se nos vaya el tiempo. Cuéntanos un poquito sobre Fundación Yampanguí y de este lugar que también nos mencionabas, de Hacienda El Durazno.
Bueno, como Parque Hacienda El Durazno, también formamos parte de la red de Así Conserva Chile, es decir, sigo ligada también a este proyecto, y somos un grupo de profesionales, amigos, familia, que estamos armando esta fundación, que ya funciona desde el año 2016, que es una fundación que en un inicio gestionaba solamente este parque Hacienda El Durazno, que está en la región de Canela, ahí en el Valle, en Choapa, pero finalmente nos hemos metido sobre todo también en temas de educación ambiental, temas patrimoniales, de investigación, y este parque Hacienda El Durazno es muy particular, es una región que es justo la transición entre el desierto y también el ecosistema mediterráneo. Entonces se da una biodiversidad muy, muy linda para mí, y viven familias dentro del parque hace muchas generaciones, que en el fondo ellos no es que se reconocieran antes de que vivían en un parque, pero estamos armando con ellos también este proyecto de buscar formas sustentables de vivir, y sobre todo una región que tiene muchos problemas con el agua. Entonces buscar eficiencia energética también, lograr realmente armar un proyecto que busque formas de vivir, que permitan seguir viviendo ahí y no en ningún caso como excluir lo que es el fondo de la vida humana con la conservación, buscar esa forma. Y también el tema de colaborar con las instituciones públicas, fomentar toda la colaboración con la municipalidad de Canela, con CONAF. Entonces, en ese sentido buscamos efectivamente ser un espacio que sea como un núcleo también de desarrollo, buscando construir. Ahora justo vimos donaciones culturales, ya están aprobadas para construir un centro de investigación, de educación ambiental, de investigación científica y patrimonial, para construir la antigua hacienda, que por eso se llama Parque Hacienda El Durazno. Hay ruinas de la hacienda de adobe, para queremos reconstruirlas y realmente sea un foco de como un núcleo atractivo de este sector.
Qué bueno lo que nos cuenta. Y por ejemplo, si alguien que nos está escuchando quisiera visitar Hacienda El Durazno, a propósito de lo que hablábamos sobre el acceso, ¿ustedes tienen ahí acceso público? ¿Cómo sería si alguien quisiera visitarlo?
Bueno, hartas personas han visitado el parque, y también ha sido siempre en coordinación con nosotros, o que haya alguien en que podamos ir a mostrarle ciertos hitos, porque como te contaba, no es que tengamos una gestión estática donde haya una persona que te pueda recibir, ofrecer tour. En realidad el turismo no ha sido justo lo que más hemos puesto como ficha en este momento, sino hemos tratado de ahondar en otros temas. Entonces se puede visitar, se puede escribir a fundacion.yampanguí en el Instagram o el Facebook, pero siempre en coordinación previa. pero también se puede pasar, por ejemplo, esto, en realidad la carretera, la ruta D71 cruza el parque, o sea, se puede ver el parque en realidad. Y hay un pequeño sendero que está ahí al lado del santuario de Laura Vicuña, que está dentro del parque. En realidad eso sí se puede visitar sin ningún problema. Pero en términos de poder ir a conocer más el interior o la hacienda, y bueno, en realidad esto es súper importante. Hay ahí, desde mucho antes que se formara la fundación, un centro de rehabilitación de guanacos, que en realidad es como el inicio de todo este proyecto, que es el único que está en la región norte. Y ya desde el año 2003, que la familia Pinto Espinosa generó este centro en colaboración con el SAC, obviamente, y todavía funciona ahí. Y hay varios individuos que se reciben, que son o heridos, maltratados, o son requisados de algunas personas que los tienen de forma ilegal. Entonces también eso se puede, o sea, el centro no es que se pueda visitar, pero está ahí muy cerca del camino.
Qué bonita labor en el Durazno, lo que están haciendo con Yampanqui, así que felicitaciones, querida Connie. Muy, muy buen trabajo. También a Andrés y familia, por supuesto.
Sí, bueno, pueden conocer mucho más en la página web, que bueno, justo la vamos a renovar pronto, pero ya hay una donde se cuenta todo esto. Y por supuesto, un saludo al director ejecutivo de la Fundación, Andrés Pinto, y sus padres que también forman parte de esta fundación.
Maravilloso. Connie, a nombre del equipo de Fundación Áreas Protegidas, te queremos agradecer muchísimo por acompañarnos en esta entrevista. Recordarle a nuestros auditores que nos pueden seguir en nuestro Instagram de la Fundación, es Áreas Protegidas Chile, y en nuestro sitio web www.areasprotegidas.org, que también, dicho sea de paso, estamos en proceso de renovación. Un gran abrazo.
Buenísimo, muchas gracias. A ustedes por la invitación y visibilizar estos temas que son muy importantes y creo que inspiran, y esa es la gracia, ir sumando más y más personas a estas labores que son muy entretenidas también.
Exactamente. Gracias. Seguiremos encontrándonos en el mundillo de la conservación, sin duda. Gracias, Connie. Un gran abrazo.
Esto fue De la Ucalpaine, una instancia de conversación y reflexión sobre el cuidado y gestión de las áreas protegidas de Chile. Un podcast de Fundación Áreas Protegidas. Gracias por acompañarnos.